Capítulo 3. Al ir, viviendo por Cristo. Jason fue un joven quien amó a Dios y a los demás con pasión. Fue el principal trombonista de la escuela West Monroe High School y amaba tocar la guitarra y cantar. Jason tenía buen corazón y siempre tenía una sonrisa hacia cada persona que conocía. Su ingenio y sentido del humor puso a todos alrededor de él a gusto. Siempre se mantenía ocupado, incluyendo sirviendo como secretario, vicepresidente y presidente electo de la Confraternidad de Estudiantes Cristianos. También era miembro de la Sociedad Nacional de Honores y capellán de la banda. Como miembro de la Iglesia First West, Jason estuvo activo en el Ministerio de Jóvenes. Fue parte en los grupos Vida y el coro Chai Alpha y hacía el sonido durante la adoración con los jóvenes. Jason también estuvo involucrado con los ministerios de audiovisual de la iglesia. Sirvió detrás de las escenas, manejando las luces y el sonido para los servicios de adoración principales y también en los eventos especiales que teníamos en la iglesia, tales como bodas. La familia era muy importante para Jason. Tenía relaciones especiales no solamente con la familia inmediata, sino también con sus abuelos, tíos, tías y primos. Jason nunca dejó a su familia sin primero dar un abrazo y hablar estas palabras importantes: "Te amo". Aun cuando todos sus otros compromisos, Jason lo hacía como una prioridad para vivir una vida como un ejemplo del amor de Cristo. Vivió sus valores diariamente y alcanzó amistad con otros que conocía. Fue un gran amigo y amaba compartir su pasión por Cristo. Él iba a la escuela con su pequeña Biblia de piel puesta en su bolsillo de atrás, siempre preparado para compartir o ministrar a sus amigos. El comentario más frecuente que se escuchaba cuando otros hablaban de Jason es que siempre tenía una sonrisa y un abrazo para los demás, sin importar quiénes las personas eran o a dónde iban. El día 30 de junio del 2005, Jason Paul Cameron partió a la eternidad. Fue alrededor de las 4 de la tarde en un día jueves, un día soleado, cuando Jason y su novia iban en camino a un juego de voleibol con sus amigos de la escuela y de la iglesia. Un vehículo a alta velocidad en el otro lado de la autopista perdió control, cruzó el camellón y golpeó a su vehículo de frente. Ambos, Jason y su novia, fueron trasladados vía aérea a un centro de trauma. Su novia sobrevivió y con la ayuda de Dios, ella está recogiendo las piezas de su vida joven. Jason murió como resultado de varias heridas a la edad de 17 años. En su recámara, los padres de Jason encontraron 4 preguntas que su maestro de escuela dominical le había dado. Estas preguntas llegaron a ser una parte memorable de la celebración del servicio de su vida y esta evaluación diaria es una buena explicación de la clase de hombre que era. 1. ¿Qué hiciste por Jesús el día de hoy? 2. ¿Qué hice para contribuir a mi familia el día de hoy? 3. ¿Cómo describiría otra gente mi actitud el día de hoy? 4. ¿Invertí tiempo con Jesús el día de hoy? La Fundación Jason Paul Cameron fue establecida para honrar su vida y el legado que dejó. Sus pasiones fueron su amor por Dios, amor por su familia, amor por la iglesia y amor por sus amigos. La Fundación premia a través de becas otorgadas a jóvenes para asistir a campamentos cristianos y educacionales. Otorgan becas a jóvenes que comparten la pasión de Jason para hacer una diferencia en el mundo. Esta información acerca de Jason está en su página de internet. Por favor, visita la página www.jcpfoundation.com para aprender más acerca de este joven excepcional y para bajar una copia de la tarjeta de evaluación diaria. La evaluación diaria de Jason revela prioridades que están alineadas con la voluntad de Dios para nosotros. No meramente que demostremos el amor de Dios hacia los demás, sino que este amor fluye de una relación personal y profunda con Jesucristo. Nosotros debemos no simplemente ser embajadores de Jesucristo. Debemos también invertir tiempo con Él. Debemos darle nuestros corazones enteros y vivir su amor a través de nuestras acciones diarias, donde quiera que vayamos y sea lo que hagamos. Al ir yendo. Señalé en el capítulo 1 que en la palabra original en griego, ir, en la gran comisión significaba al estar yendo. Jesús asumió que sus discípulos estarían yendo. Ellos estarían alcanzando a aquellos alrededor de ellos. Sería un proceso natural y activo, no de una sola vez o un acto ocasional, sino como una manera de vivir diaria. Cuando nosotros estamos en una relación cercana con Jesucristo, sumisos a la voluntad de Dios y a la guía del Espíritu Santo, entonces un deseo de llevar y hacer actos de amor y sacrificio resultan al ir yendo. Una vez que estés buscando por gente para tocar con el amor de Dios, encontrarás que aquellos están alrededor de ti. Cuando Dios nos llamó a Cindy y a mí al ministerio cristiano a tiempo completo, nuestros hijos estaban jóvenes. Jenny tenía 7 años de edad y Jake tenía 4. Tú escuchas muchas historias acerca de niños quienes no gozan de ser llamados un hijo de pastor. Pero nuestros hijos se desarrollaron bajo el amor y ánimo de una gran familia de la iglesia. Jenny y Jake vivieron la vida de un ministerio al ir yendo. Ellos no tuvieron opción, eran justamente lo que nosotros hicimos como familia. Cada sábado ayudábamos en un ministerio de la comunidad en el cual servíamos a niños y niñas de otras razas. Cuando llevamos comidas a algunos quienes estaban enfermos, ellos iban con nosotros. Ellos nos acompañaban en las visitas a los hospitales y dar la bienvenida a los nuevos miembros. Ambos niños aprendieron a cómo compartir su fe en Jesucristo a edad muy temprana. Una noche en visitación evangelística, el equipo de Jenny alcanzó a 16 personas para Cristo. En su viaje de último año del colegio, Jake fue a un viaje misionero a Honduras, donde se realizaría una cruzada evangelística. Muchos hombres, mujeres, niños y niñas fueron salvos. De hecho, nuestros hijos no son perfectos, pero ambos han dado sus vidas a Cristo y muchas cosas que ellos hicieron al ser niños les enseñaron lecciones de la vida. Por ejemplo, debido al ministerio en la comunidad, ellos no tienen prejuicios y son buenos amigos con la gente de otras razas y nacionalidades. Habiendo ministrado a gente en situaciones de crisis, experimentando el dolor, enfermedad y necesidad extrema de otra gente, ellos tienen un espíritu muy compasivo y generoso. Siempre dijimos a nuestros hijos que nuestra familia estaba en el ministerio. Una cosa de la que ellos siempre hablaban era que nada les tomaría por sorpresa si comenzaban a compartir el evangelio con alguien en el restaurante, tienda o donde quiera que estuviéramos. Hasta este día, ellos siguen teniendo compasión por otros. Jake tiene un hábito de prestar mucho dinero a la gente que trabajan para él o a alguien en la calle. Jenny tiene un campo misionero en su trabajo, también al donar ropa, organizar baby showers o prever la ayuda necesaria. La vida ir yendo ha sido definitivamente pasada generación en generación, tal y como Dios lo propone en su palabra. Abriré mi boca en Proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Salmos 78, versículos 2 al 4, 6 al 7. Hoy en día, Jenny y Jake están ambos casados y con 2 hijos cada uno y están listos para enseñar aquellas lecciones de vida a sus propios hijos. Oramos para que ellos escojan vivir vidas al ir yendo, la cual es mi oración para ti también. Al ir yendo, testimonio de la vida real, Jenny. La vida ministerial al ir yendo me preparó para situaciones que enfrentaría después en mi vida. Después de salir del colegio, trabajé con niños con problemas de aprendizaje y estuve dispuesta a animarlos y amarlos por quien ellos eran. Después, Dios me llamó a ser una voz para los niños en el sistema de foster care, cuidado orfanatorio, como un intermediario especial apuntada por la corte. Después del huracán Katrina, nuestra comunidad fue lugar de refugio para mucha gente que estuvo escampando de la devastación. Mi trabajo era hablar por los niños quienes eran abusados físicamente y sexualmente. No era un trabajo fácil, pero había aprendido a mostrar amor a todos de la mejor manera posible. Dios me había llamado a amar también a aquellos quienes eran diferentes, heridos, quebrantados o pobres. Al ir hacia adelante, yo ministro a la gente porque es la que vive naturalmente, es lo que he visto en mi vida entera. Al ir yendo, 2 partes. Existen 2 partes para cualquier estilo de vida ministerial al ir yendo. El primero es amar a Dios. El segundo es amar a los demás. De hecho, Jesucristo dijo que todas las leyes y profecías estaban enlazadas en estos 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10, versículo 27. Parte 1. Una relación de amor. Dios quiere que sus hijos entren en una relación de amor con Él. Si amas a alguien, inviertes tiempo con esa persona. Tienes una relación personal creciente. Tomando tiempo para orar, estudiar la Biblia y de quietud con Dios, demuestra tu amor hacia Dios. Si no tienes un tiempo de quietud programado diariamente, comienza hoy mismo a tenerlo. La palabra de Dios es viva y activa, demostrando el poder para mover a alguien desde las profundidades de desesperación a las alturas de paz y gozo. Aun cuando existan miles de libros devocionales disponibles, la cosa más importante que uno puede hacer es orar, leer las Escrituras y entonces escuchar. Si usas un journal para grabar pensamientos, esa es también una manera útil para investigar un tema y leer versículos pertenecientes al tema. Otra gran idea es leer un proverbio o un salmo cada día. Pronto mirarás hacia adelante y no querrás pasarlo por alto. Dios tiene mucho que Él quiere compartir contigo personalmente. La religión verdadera es una experiencia del corazón que nos lleva a una relación más cercana, viva y amorosa con Dios. Enamorándonos de Jesús. Cuando consideramos los primeros dos mandamientos, nuestra atención está automáticamente en el primero, el amor completo hacia Dios. Él es nuestro Creador, nuestro Salvador, el único que clamamos y el único quien nos perdona. Si no tienes una relación de amor creciente con Jesús, una relación alimentada por el tiempo, compromiso y devoción, estarás pasando por alto el regalo más grande que puedas tener. En las Escrituras, cuando Dios quiere hacer énfasis en algo, Él lo repite. Se nos ha dicho que si Dios lo declara una vez, es importante. Si lo hace dos veces, es muy importante. Si lo hace cuatro veces, como la frase, «Amarás al Señor nuestro Dios con todo tu corazón», debe ser seguramente significativa. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Mateo, capítulo 22, versículo 37. Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Lucas capítulo 10, versículo 27. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos capítulo 12, versículo 30. Los ABCD de una vida amando a Jesús. A. Avanzando con todo de ti. ¿Qué parte de ti no te permite avanzar? B. Buena relación construida. ¿Existe una relación fuerte con una comunicación de dos vías? C. Compromete tu vida. ¿Has entregado tu pasado, presente y futuro a Jesucristo? D. Decídete a servirle diariamente. ¿Pides por nuevas oportunidades? ¿Cuáles son las cosas que se interponen entre ti y tu amor por Jesucristo? No te saltes esta parte. La razón por la que es llamada los ABCD es porque es básica. Toma algún tiempo para pensar acerca de cada área. Tu relación con Jesucristo debe ser correcta antes de que pueda ser la herramienta que Él quiere que seas para Él. Parte 2. Amar uno al otro. Dios repitió el versículo, amarás al Señor tu Dios, en cuatro ocasiones para ayudarnos a entender su importancia. ¿Sabes cuántas veces Él nos dijo que deberíamos amar a nuestro prójimo? No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mateo, capítulo 5, versículo 43. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo, capítulo 19, versículo 19. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo, capítulo 22, versículo 39. y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Marcos capítulo 12, versículo 31. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos capítulo 13, versículo 9. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Santiago capítulo 2, versículo 8. Claramente, Dios desea que ames a tu prójimo, que pudiera ser cualquiera con el que tengas contacto, o pudiera, de hecho, vivir justamente al lado tuyo. Algunas veces es más fácil de lo que nosotros pensamos. ¿Qué clase de amor está Dios hablando que debemos tener? Debemos tener en nuestra mente el respetar y servir a nuestros prójimos con amor y fidelidad, mostrando favor y buena voluntad, sin importar cualquier circunstancia. La gente puede sentir preocupación genuina y auténtica en su compasión. Salte de tu zona de comodidad y pon el amor en acción. El amor no es un estado mental, es una palabra en acción. La historia del buen samaritano es un gran ejemplo de alguien que está yendo más allá para mostrar el amor en acción. Al leer esta historia, trata de imaginarte a ti mismo en una situación similar y responde a esta pregunta: ¿estaría tan ocupado, apático o temeroso y miraría hacia el otro lado? ¿O sería un buen prójimo? Sabemos lo que Jesús haría. ¿Qué harías tú? Antes de contar la historia del buen samaritano, a Jesús se le había hecho la siguiente pregunta: ¿quién es mi prójimo? En respuesta, Jesús contó esta parábola. Respondiendo, Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Lucas capítulo 10 versículos 30 al 35. ¿No es interesante que Jesús primero dijo que un sacerdote pasó por donde estaba el hombre herido? Jesús dijo esta historia en una audiencia judía, quienes habían asumido que el hombre herido era judío. El sacerdote era considerado como un representante de Dios y aún así pasó de largo. El levita hubiera sido alguien quien ayudaría al sacerdote, una persona espiritual en una posición de laico. El levita también vio al hombre, pero no se detuvo para ayudar. Sin embargo, un samaritano, quien era rechazado por los judíos debido a su trasfondo cultural, debido al conflicto entre judíos y samarios desde el tiempo del exilio de los israelitas por los asirios, tuvo piedad por el hombre y cuidó de él. La versión de la Biblia de las Américas traduce el versículo 33 que el samaritano tuvo compasión de él. El significado en griego por la palabra compasión es ser movido a lo innato de uno, lo cual representa sentimientos sensibles o emocionales. Aun cuando conozcamos en nuestro ser las acciones correctas, nosotros fallamos frecuentemente en actuar como cristianos. La historia que Jesús dio demuestra que somos llamados a mostrar el amor de Dios, no solamente a nuestros amigos, sino también a extraños y aún a los enemigos. En los versículos 36 al 37, Jesús pregunta: ¿quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El experto en la ley responde: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Este fue otro ir y haz de Jesús. Viviendo tu amor por los demás, muestra un amor verdadero por Cristo. Jesús dice que debemos mostrar compasión a nuestro prójimo sin una distinción de razas, nacionalidad o religión. ¿Eres un buen prójimo? Un hombre demostró a un individuo el amor de Dios. Es simplemente uno amando a uno y diciéndole de ese amor al demostrarlo primero. La cristiandad es una creencia de demostración, es una palabra de acción. En la noche en la que Él fue traicionado, Jesús dio a sus discípulos un mandamiento nuevo por el cual ellos serían apartados del mundo. Este mandamiento es referido como la ley de Cristo. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan capítulo 13, versículo 34. Esta es una cualidad característica del discipulado, amar el uno al otro, aún en las diferencias y en la diversidad. Cristo es uno, su iglesia es una, pero esto no significa que todos son lo mismo. Estamos para celebrar las diferencias de cada uno mientras buscamos por la unidad de Él. Jesús nos mostró cómo amar y espera que nosotros sigamos su ejemplo. Tenemos una responsabilidad de demostrar ese amor con nuestras acciones, no justamente con nuestras palabras. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a sus hermanos tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 18. El amor es una responsabilidad con no parámetros o requisitos. Amémonos los unos a los otros. Egoísta. ¿Quién? ¿Yo? Existe algo que puede mantenernos de vivir el estilo de vida al ir yendo y hacer lo que deberíamos hacer por otros. A eso se llama egoísmo. Nuestra cultura enseña que debemos estar enfocados en nosotros mismos. A través de los medios de televisión obtenemos el mensaje que lo que queremos y deseamos son la prioridad número uno. Casi todas las acciones pecaminosas pueden ser referidas a un motivo egoísta. El egoísmo es una característica que nosotros apuntamos en otros al negarla en nosotros mismos. Lo que no realizamos es que el amor y el egoísmo son opuestos. No podemos actuar con amor real y ser egoístas al mismo tiempo. El amor real es desinteresado. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4. Algunas veces puedo ser muy egoísta con mi propia agenda. Yo soy una persona manejada por una rutina y debo realmente trabajar en ajustar mi horario para hacer espacios para aquellos momentos que Dios envía citas divinas. Oro para que mi agenda no se meta en el camino de servir y amar a los demás. Dios nos dice que nos centremos en los demás, no en nosotros mismos. Su plan es mucho mejor debido a que realmente nos da plenitud, mientras que el egoísmo solamente nos deja vacíos. Al comenzar la iniciativa enfocados en uno, examina tu corazón y tus motivos y asegúrate de estar buscando el compartir del amor de Dios por las razones correctas. Jesús tuvo muchas cosas críticas que decir acerca de aquellos quienes desempeñaban actos que parecían generosos y sacrificales, pero los motivos equivocados, tales como buscar reconocimiento o premio. Si encuentras egoísmo en tu corazón al prepararte para vivir un estilo de vida al ir yendo y encontrar a tu uno, ahora es el tiempo de confesarlo a Dios. Pide por perdón y busca su voluntad para tu vida. Dios te ama y quiere usar tu corazón, mente, alma y fortaleza. Dalo todo a Dios. Dando fruto. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5. Cuando conocemos al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, damos fruto. Estos versículos de evangelismo de Juan son poderosos y perfectos para la iniciativa enfocados en uno. De esto se trata la vida, al ir yendo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de crecer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. Una parte crítica de Enfocados en Uno es tener una relación en desarrollo con Jesucristo. Al amarlo, Él te mostrará cómo amar a los demás al ir yendo. Para demostrar nuestro amor por Dios, debemos amar a los demás como Él los ama, sin importar quiénes son ellos o lo que ellos han hecho. Esto cubre a cualquiera que quizás conozcas, así que mantente al pendiente en cualquier situación. Recuerda, mira a la gente a través de los ojos de Jesucristo. Escucha con un interés genuino. Anima a los demás. Reúne las necesidades básicas al tratar de establecer una relación. Muestra amor con acción. Desearía que hubieran palabras para expresar la abundancia del amor que Cristo derrama sobre nosotros cuando amamos a los otros por Él. No podemos dar de más o bendecir de más a Dios. Vivamos la vida al ir yendo y encuéntrala para ti. Las cosas pequeñas. Cindy. Quiero compartir una experiencia que sucedió durante el tiempo de la Navidad. Scott y yo supimos acerca de una madre y un padre quienes tenían tres niños preciosos y que no tenían recursos para comprar juguetes navideños. Decidimos poner una de esas latas pequeñas de palomitas y algunos dulces de Navidad en la bolsa y una tarjeta de regalo de la tienda Walmart en la parte de arriba para que ellos pudieran ir de compras y adquirir regalos. Cuando la madre vio la bolsa con las palomitas y el dulce adentro, estaba maravillada sin haber visto la tarjeta de regalo. Pensé, ¿cómo puede una persona estar tan contenta por las palomitas y el dulce cuando todavía no tiene regalos para sus niños? Sin necesidad de decirlo, ella no tenía palabras cuando se encontró la tarjeta de regalo. Desde entonces, he tratado de contentarme con las cosas pequeñas. La risa de mi nieta, la voz de mi esposo, el amor de mi familia, una llamada de un amigo, la gentileza de un hijo, lo nuevo de cada día, el gozo de sentir la presencia de Dios en mi vida. La lista puede continuar. Mi oración para este año es que me maraville acerca de lo que está en la bolsa y esté a la expectativa por lo que Dios tiene planeado para hacer. Él siempre nos da abundantemente lo que todos esperamos o imaginamos. Existen muchos unos alrededor quienes necesitan un toque de nosotros. No tiene que ser extravagante o aún costoso del todo. Una palabra de ánimo o un complemento para levantar su vida quizás sea todo lo que ellos necesitan a través del día. Dios quiere que nosotros veamos a la gente a través de sus ojos y tengamos un corazón de compasión. Dios quiere que seamos intencionales en amar a los demás cada día. Viviendo enfocados en uno. Testimonio de la vida real. Cristi. Quería justamente pasar esta historia de cómo Dios está obrando a través de la iniciativa Enfocados en Uno. Hace unas semanas atrás, Courtney comenzó a asistir a mi clase de grupo pequeño para jovencitas de la high school. Ella vino con su amiga, Raquel, quien va a otro grado a la clase de la escuela. Bueno, esta mañana, una de mis hijas me preguntó cómo las cosas estaban yendo con mi uno. Yo, en cambio, le pedí a las otras jovencitas cómo estaban yendo las cosas con sus unas. Courtney habló y nos dijo que ella estaba con Raquel. Después de que la clase terminó, ella se quedó y preguntó acerca de cómo podía hacer para entregar su vida a Cristo. Ella compartió eso hasta que Raquel la invitó. Ella no había estado en una iglesia desde que era una bebé porque su familia no asistía a la iglesia. Ella también compartió que Raquel la había animado a comenzar a leer el libro de Mateo, Lucas y Juan, los cuales ella ya había comenzado a leer. Durante esta conversación, Courtney entregó su vida a Cristo. ¡Gloria a Dios! Estas jovencitas tienen 16 años de edad y Dios las está usando para hacer grandes cosas para su reino. Y todo comenzó con la iniciativa Enfocados en Uno. Dios se está moviendo en medio de todas y quiero compartir esta historia para animarnos a mantener persistencia al continuar con el enfoque en nuestro uno. Dios siempre está obrando. Al leer esto, por favor, oremos por Courtney en su nuevo caminar como seguidora de Cristo. Oremos que Dios continúe rodeándola con creyentes quienes la animen en su fe. Gracias por leer. El desafío de Enfocados en Uno. El impacto del ministerio al ir yendo viene de tu disposición de ser usado por Dios en cada circunstancia, no solamente aquellos planeados por adelantado o parte de las actividades oficiales de la iglesia. Piensa acerca de los lugares que visitas frecuentemente, la gente que ves cada semana y las necesidades de otros que encuentras día con día. Haz un compromiso para comenzar a mostrar amor a aquella gente comenzando hoy mismo. Pide a Dios que abra tus ojos y dirija tus pasos. Entonces, sigue a través de lo que ponga en tu corazón. Reflexión 1. El corazón del ministerio al ir yendo es Jesucristo. ¿Existe algo que se encuentre entre tú y tu relación con Jesús? 2. ¿Vives tu vida de tal manera que la gente a quienes conoces diría que eres un cristiano? 3.